¿Por qué se conoce depresión como una enfermedad? Pues se conoce porque estos síntomas son altamente incapacitantes. So, todo lo que la depresión conlleva hace que incapacite a la persona. Hola, Emma.
Hola, ¿cómo estás, Karina?
¿Todo bien? Saludándote y bienvenida, pues no sé cómo llamarlo, si programa, edición, porque son como diferentes temas o tópicos que vamos a estar tomando durante este año, ¿no? Y una vez al mes vamos a estar hablando de cosas así que afectan a la migración y que afectan a las personas que hemos migrado y que estamos aquí en Holanda, especial para las personas que están en Holanda, Países Bajos, como quieren llamarle.
Sí. Precisamente hemos tenido incluso una lista, hicimos una encuesta en el grupo que manejas acerca de qué temas les interesan generalmente a las personas que están en calidad de migrantes aquí en Holanda, ¿no? Igual que nosotras. Y respecto sobre todo al tema de salud, que es lo que más les interesaría saber o aprender.
Sí, nosotras pues nos hemos unido por eso, justo porque Emma es doctora y yo pues soy psicóloga, entonces vamos a abordar estas situaciones desde estos temas, desde el tema de la salud mental y algunas otras enfermedades que quizá no tienen que ver con ello, pero que de alguna manera se unen, ¿no? Para todos los cambios físicos del cuerpo y todo lo que hay dentro del sistema de lo que conlleva la migración. Bueno, yo estaba hablando acerca de la depresión. Sí, es una enfermedad porque es incapacitante, ¿no? Incapacita a la gente. Entonces, cuando se migra, pues se suele sufrir mucho de esto. Y aquí en lo que es la depresión, muchos sentimientos de tristeza, angustia. Obviamente estos sentimientos cualquier persona lo puede experimentar, pero cuando migramos, es aún más fuerte, porque hay muchas situaciones alrededor que conlleva a que se marque estos síntomas de manera de repente un poco más profundo, ¿no? En ese caso de la migración, pues hay tristeza permanente, pérdida de interés a realizar actividades, la persona se encierra, entonces eso obviamente lleva, por ejemplo, a que la persona tenga muchos pensamientos de tipo negativo, bajos niveles de energía, desorden en el sueño, en el apetito, mucho cansancio, o la persona pues tiene problemas para concentrarse y algunas veces hay sentimientos de inutilidad y culpa. Entonces, esta persona, imagínense, o sea, si nosotros vivimos esto y esto es muy difícil en un lugar en donde tenemos a nuestra familia, donde de alguna manera tenemos un trabajo, pero experimentarlo al migrar en donde de repente no tenemos un círculo de apoyo o una persona que no tiene trabajo y está experimentando estos sentimientos y empieza a buscar trabajo y siente, no, no soy capaz de voy a encontrar, ya sea por la lengua o porque se siente inútil o porque se siente incapaz de realizar nuevas cosas. Así que, bueno, por eso es que se le llama ya como un trastorno mental, una enfermedad, a la depresión.
Sí, exacto, como dijiste, se le caracteriza, o sea, le denomina ya como una enfermedad porque tiene síntomas limitantes. O sea, una persona con depresión diagnosticada necesita recibir tratamiento, necesita recibir el apoyo, ya sea psicológico o psiquiátrico, para salir adelante y poder vencer o controlar la enfermedad. Pero a mí también me gustaría hablar acerca de un estadio que hay antes de llegar a la depresión. Tenemos lo que viene a ser la persona sana mentalmente, que no es perfecta la salud, pero se define como una persona sana, que maneja bien sus situaciones de estrés y todo. Y en el caso de los migrantes ocurre una etapa de un duelo, como dijiste, un duelo, pero de origen migratorio. O sea, este duelo, el de haber dejado nuestras raíces, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestras amistades, o sea, prácticamente dejarlo todo y empezar en una nueva tierra, en una nueva sociedad. Todo este proceso le causa a la persona estrés. Es un estrés, no es un estrés porque me estoy tarde en llegar a una cita, o un estrés porque mi hija no llega de la escuela. No, este es un tipo de estrés severo, es un estrés que dura cierto tiempo y que precisamente está detonado por este factor que es la migración. En estos casos también hay, la literatura nos habla del síndrome de Ulises. El síndrome de Ulises es, no es un trastorno, como les dije, la depresión es el trastorno. Pero en el caso del síndrome de Ulises se le denomina como un cuadro. Es un cuadro de estrés. ¿Y por qué le decimos Ulises? Porque se acuerdan de la Odisea. En la Odisea, la historia de Homero, había un personaje que regresaba desde la guerra de Troya a su hogar, a su tierra, a Ítaca. Y este personaje se llama Ulises. Y tenía que enfrentar una serie de situaciones, todo a través de la inteligencia, de la astucia, es lo que le permite regresar a su tierra y poder reunirse de nuevo con su familia. Debido a este personaje, un psiquiatra español se puso a estudiar a los migrantes y realizó en el 2015 un estudio y denominó a este cuadro de estrés que ocurre por el duelo migratorio como el síndrome de Ulises. Y es lo que es como un límite, una frontera entre una persona que está sana mentalmente y otra persona que puede enfermar, ¿eh? Es como el borde.
La depresión pues se puede dar en diferentes contextos, pero también afecta mucho a las personas que migran. Y bueno, aquí interactúan diferentes factores, desde lo biológico, los sociales y los psicológicos. Por ejemplo, cuando la persona que emigra tiene que tener una buena estructura para poder salir adelante con todas las cosas que hay alrededor, ¿no? Es desarrollarse a raíz de circunstancias adversas. Entonces, claro, por eso es mucho más difícil. Entonces, imagínense, por ejemplo, que la depresión se da por una ruptura de una relación, ya sea de pareja o la muerte de un ser querido, el desempleo, cuando las personas no tienen empleo, entonces tienden a tener una depresión leve, o algunas condiciones de repente ambientales, incluso económicas y sociales. Pero verse envuelto en todo eso, en un lugar donde no se tiene como la confianza o no es el tuyo, entonces por eso el estrés lo lleva más prolongado y por eso la persona pues vive de alguna manera con muchos rasgos depresivos e incluso llegan a tener depresión fuerte en donde ya no salen de su casa, se encierran en su casa, entonces ya se cohiben al mundo social y eso obviamente pues tiende a dañar porque como nosotros siempre necesitamos redes de apoyo, ¿no? Y relaciones significativas en nuestra familia, y esas cosas pues que no tenemos cuando somos de repente inmigrantes, pues tienden a desarrollar más riesgo para una depresión.
Sí, como dijiste, hay medidas que podemos tomar de prevención, lo que mencionaste de crear un círculo, ¿no? Un círculo de apoyo, un círculo de amistad, que gente que tal vez está en tu misma situación, también inmigrantes que también pasaron por ese proceso, que tal vez están más avanzados en ese proceso y pueden darte cierta orientación, cosa que no te sientes tan sola, tan aislada, ¿no? Y hay que tratar de buscar también un equilibrio. O sea, no hay que tampoco encerrarse solamente en tu comunidad latina y que de ahí no salgas. No, conecta con tu comunidad latina como una plantita. Las raíces pones en el agua, que es tu tierra, tu comunidad, tu origen, y las hojas y las flores hacia el sol, que viene a ser la nueva tierra a la que te tienes que adaptar. Exactamente. Como dijiste, el círculo de amigos, el círculo de amistades, de apoyo social es muy importante. Otra cosa que también que nos dicen que es bueno para prevenir es participar en actividades que fomenten tu autoestima. En actividades, por ejemplo, lo que algunos se mencionan, el círculo de mujeres, ¿no? Que te pueden apoyar, que te pueden sacar a flote o recordar los valores que tienes. O sea, todo lo que has ganado, todo lo que has estudiado, todas las experiencias que has vivido son de valor. Y a veces uno como un nuevo país como que se siente que no vale nada, que tus estudios no cuentan, que tienes que empezar de cero. Y necesitas a alguien que te recuerde que no, que has vivido tanto, que has estudiado tanto, que has tenido tantas experiencias y eso vale. Eso debe contar, eso debe fortalecer tu autoestima. Ah, y por último, que nosotros también aplicamos, que es establecer objetivos profesionales y personales en tu nuevo, en tu viaje, en tu nueva sociedad. Tienes que tener claro qué metas, cosa que trazas un mapa y vas dibujando qué ruta vas a seguir para llegar a tu destino.
Mira, aquí tenemos preguntas que dice, ¿qué pasa cuando ese duelo es constante a pesar de los años en ese nuevo lugar? Pues ahí ya se volvió prolongada, digamos, puede haber, por ejemplo, una depresión incapacitante y puede haber una depresión que es como la tienes, pero bueno, por ejemplo, vas al trabajo, pero nada te, es como que no te da alegría nada, es como que todo el tiempo estás con esa tristeza. Entonces se recomienda ir a terapia, tomar terapia, para poder salir de eso, ¿verdad? Recuerden que todo es un proceso y que nosotros debemos trabajar mucho en nuestras emociones y en todo lo que vivimos, porque si no lo hacemos, entonces lo vamos a estar haciendo de manera negativa en otros lugares. O sea, todos los sentimientos se desplazan de alguna y otra forma. Bueno, aquí, hola Ariel. Mariel dice, me diagnosticaron que tengo estrés postraumático. Tuve un accidente en el 2019 y nunca me habían atendido un psicólogo. Me ha ayudado mucho, pero tengo, claro, es el estrés postraumático siempre, es, por eso se le llama, es un trauma. Entonces siempre va a haber, siempre va a haber como, hay que trabajar el trauma desde la raíz, porque pasa esas recaídas que tú dices. Entonces, también es importante buscar ayuda profesional para salir de esto. La lectura también te puede ayudar mucho. O sea, por ejemplo, si de alguna manera dices, no, pues no tengo para pagar un psicólogo, no tengo la posibilidad de tenerlo, también las lecturas, con eso, pues algunas cosas que te pueden ir indicando que puedes hacer. Pero yo te recomendaría también de que vayas a terapia, porque claro, eso ayuda bastante. Dentro de la depresión también, pues muchas veces se requiere tratamiento por parte profesional, ¿no? Porque hay muchas depresiones que requieren reactivar la dopamina y todo lo que, y cambiar todo el tema de los neurotransmisores. Entonces, es importante también eso, que muchas veces un doctor te puede indicar si si se debe también optar por un tratamiento médico ya con medicamentos, porque muchas veces cuando ya es demasiado fuerte la depresión, entonces se necesita.
Muy cierto lo que dices. Como es una enfermedad, como dije ya, que es, se debió haber sido diagnosticada por un psiquiatra y ya empieza un tratamiento que debe seguir el paciente, en estos casos sí, debe ser el constante, debe ser un monitoreo, ya sea con el psiquiatra, apoyado del psicólogo y controlando así cada cierto tiempo a este paciente para que pueda sobrellevar y pueda superar esta enfermedad. Como les dije antes, hay muchos detonantes, o sea, hay muchos factores que pueden llevar a que se despierte este trastorno, este tipo de problema a nivel mental. Puede ser, por ejemplo, los factores como llegar a este país con un trabajo estable o llegar sin un trabajo, sin nada en la maleta. El hecho de llegar a una casa, a llegar con una pareja, que tener el apoyo económico, el apoyo emocional, y el hecho de que no tengas a nadie aquí, que estés solo, que hayas dejado a tu familia, incluso a tus hijos. El hecho que entres aquí con una visa como residente o el hecho que entres aquí de manera ilegal. O sea, son muchos factores. Y mientras más o menos factores tengas, eso va a determinar el nivel de estrés que tengas que enfrentar. Es por eso que normalmente se dice que cuando una persona está con el síndrome, no con la enfermedad, sino con el síndrome del inmigrante, dices, debe pasar unos meses mientras va adaptándose, mientras va consiguiendo un trabajo, mientras va consiguiendo un círculo de amigos, esos problemas van disminuyendo, van desapareciendo. Y eso fue como una etapa transitoria, ya se va normalizando. Pero si permanecen estos problemas, si permanece el insomnio, las migrañas, los problemas de alimentación, los dolores de cabeza, todo este cierre de problemas somáticos que afectan el cuerpo, ahí se recomienda que acuda a su médico de cabecera, ¿no? Que ya lo derivará a un psiquiatra o un psicólogo según la evaluación que le haga.
Sí, y bueno, recuerden que también pues esos síntomas pueden hacerse más grande o más pequeño, como bien ha dicho Emma, con las cosas como el rechazo, la discriminación, la exclusión social, supongamos que también si estás, bueno, en este caso como nosotros que hablamos español y que estamos en un lugar que se habla holandés, Entonces, también el tema del idioma, ¿verdad? El tema del idioma, y si no tenemos acceso a servicios de salud mental porque no podemos hablar o porque no podemos decir lo que sentimos, eso obviamente pues va a afectar mucho más. Entonces, es importante buscar la mejor manera de sobrellevarlo. Porque el riesgo cuando se es migrante es mucho más alto. Hay que recordar también que esto no es una debilidad, ¿verdad? Que muchas veces las personas dicen, no, estar triste o estar así, eso es una debilidad. No, o sea, vamos a hablar desde el tema de que nosotros, o sea, vamos a comprender esta enfermedad, vamos a comprender por qué nos está sucediendo y buscar la manera y la posibilidad de mejorar. O sea, porque también es importante buscar ayuda y eso es lo que sucede muchas veces, que las personas están con ese problema y no buscan ayuda, sino que simplemente lo que yo les decía, hay un encierro, entonces ese encierro va afectando a lo largo del tiempo y de los años y eso se va prolongando. Buenos días, Loreli.
Sí, buenos días. Sí, justo lo que te quería comentar es que compartí hace media hora más o menos en mi Instagram también una lista de las 7 categorías de pérdida que enfrentan los inmigrantes. El duelo migratorio no es solamente que pierdes una cosa, sino las investigaciones lo han llegado a determinar que hay 7 categorías. Se pierde la familia, se pierde a los seres queridos, se pierde el estatus social que te tienes. Y adquieres un nuevo estatus en el país y eso va a depender, por ejemplo, si el país es xenófobo, si existe discriminación y tantas cosas, ¿no? Se pierde la sensación de conexión con tu tierra. O sea, extrañas los paisajes, extrañas el clima,
La comida.
que también extraño de mi país, de Perú. Y el duelo muy importante también, el duelo del idioma. Que, por ejemplo, la gente que los latinos que emigran a España también tienen que enfrentar ese duelo, solo que en ellos es menos, ¿no?
Menos
En los
escala.
Ajá. En cambio, en el caso de nosotros, que tenemos que aprender el holandés, que es uno de los idiomas más complicados, nos va a tomar un poco más de tiempo poder adaptarnos, ¿no? Se pierden los códigos culturales, lo que ya nosotros llamamos el choque cultural. También que se manifiesta en.
Y justo de eso habíamos estado hablando,
Sí. Exactamente, por eso dicen que con el duelo migratorio hay pérdida, pero la pérdida es parcial, porque no es como una pérdida de un ser querido, que es una pérdida para siempre, es una pérdida parcial el duelo migratorio, es una pérdida recurrente, porque con cada viaje que hagas de vuelta a tu tierra y que regreses de nuevo a este
con el deseo de por qué no estoy allá, no estar aquí, claro.
brota otra vez, brota. Es una foto en Instagram de unos amigos o de familiares que están celebrando algo y brota de nuevo ese sentimiento de pérdida. Por eso se dice que es recurrente. Y es múltiple por lo que les comenté, que, o sea, hay categorías. No es solamente una cosa que se pierde, sino son varias cosas.
Claro, y también lo hablan también como el viaje del migrante, que lo hablan desde qué te plantea el planteamiento de voy a viajar, ¿no? Planteamiento de la migración, luego ya todo lo que es proceso de salida, lo de emigrar, la readaptación, y de alguna manera las personas cuando sienten no, yo, o sea, aquí ya no doy más, entonces hay un proceso también de retorno y un planteamiento de retorno. Y claro, en todas estas fases va a haber ciertos problemas, porque, por ejemplo, una persona, digamos, en nuestros países dice, me voy porque, y sucede mucho, por ejemplo, en Honduras sucede mucho cuando las personas se van a Estados Unidos, que es donde más se emigra de me voy porque no tengo la posibilidad de mantener a mi familia, digamos. Entonces se replantean todo esto, dejas de lado la familia porque de alguna manera tengo que ganar dinero para enviarles y todo ese replanteamiento. Luego hacen todo el proceso de salida, pero al estar ahí empiezan todos los demás problemas, el problema del idioma, el problema de la readaptación que tiene que ver con volverse a aculturar, o sea, y es donde más las personas tienen problemas con la aculturación porque entonces se enfrentan a esa realidad de, a ver, en Honduras se comía, qué sé yo, se comía mucho, mucho plátano, ¿sabes? Acompañado con el pollo, o sea, en eso que decías tú, la comida, la forma de vestir, la forma de pensar, la forma de hablar. Entonces, al estar en el otro país, es como, ah, yo recuerdo una compañera era que siempre que tenía problemas decía, me siento como un indio en Nueva York. Así decía, entonces es eso, o sea, te sentís perdido, perdida en esa situación. Y es como, bueno, toca como aprender de nuevo todo. Entonces, como un niño aprendiendo del idioma, de cómo se comportan los comportamientos, porque si no lo haces, nunca te vas a aculturar. Entonces, llevas también el dolor de haber perdido la cultura de tu país, el dolor de haber perdido, de alguna manera, el acompañamiento de tu familia o de las personas cercanas, y también el nuevo proceso. Y el nuevo proceso, muchas veces las personas entran en negación y dicen, no, es que en mi país, va a escuchar las típicas, en mi país se hacía de esa forma, en mi país se hacía así, y quiere llegar al otro lugar como a cambiar toda la cultura de esas personas, cuando el que en realidad tiene que cambiar eres tú para poder hacer una readaptación. Aunque siempre se puede llevar también, claro, de la mano, cosas que nosotros, para no olvidar nuestra cultura, ¿no? No es que vas a olvidar tu cultura, pero obviamente ya estás en un lugar nuevo, entonces hay que readaptarse para poder hacer un cambio, porque si no, entonces vas a entrar en eso de, como no te sentís identificado con nadie, pues te vas a encerrar y no vas a salir más de tu casa.
Sí, tienes razón. Es un proceso que tenemos que estar prevenidos, tenemos que conocerlo. Incluso estaba leyendo también, hay una referencia a una poeta uruguaya que escribió sobre la migración y que en una frase de un poema que escribió ella puso, partir, migrar, es partirse.
Sí. De hecho, también hay una escultura, no sé si en España, bueno, me acuerdo exactamente dónde es, de una escultura que tiene como un hueco así, donde habla también de eso, de la migración, de que estás ahí, pero siempre vas a tener ese hueco en donde están los recuerdos de tu país, de tu familia, de tu cultura. Así que,
sí,
que bueno,
educarse es bueno aprender, y cuando hay momentos que tal vez quienes nos ven o nos escuchan pueden estar tal vez preparando su maleta, listando las cosas para migrar al nuevo país, y también están preparándose psicológicamente, aprendiendo de las fases que van a enfrentar allá en el nuevo país, deben también estar conscientes que así incluso nos preparemos lo más que podamos, lo más le estudiemos o leamos todo, vamos a tener también que atravesar por esas fases, también vamos a tener esos síntomas. El asunto es cuánto tiempo nos van a afectar. O sea, si mientras más pronto consigas un trabajo, mientras más pronto aprendas el nuevo idioma, mientras más pronto puedas crear tu círculo de amigos, tu red de apoyo social, más rápido vas a poder adaptarte y poder sobrellevar sobreponerte a este cuadro de estrés.
Sí, bueno, ya entonces así como para finalizar, en poner así como ideas para las personas para que puedan, o trucos para que puedan combatir esta depresión, eso que dices tú, enfocarte en las cosas que tienes que hacer, como dejar de lado entonces la inactividad y empezar a ver qué es lo que tengo que hacer para poder ser parte de este nuevo lugar. Y tratar de enfocarse en lo positivo, que hoy en día pues la positividad, dicen, bueno, se ha vuelto demasiado excesiva, y entonces dicen, no, tanto positividad tampoco, pero bueno, es importante también tener una mentalidad positiva, porque eso nos ayuda y nos beneficia, se ha descubierto también, ¿no?, científicamente. Y conseguir un nuevo propósito de vida. Ya no estar tanto también en ese tema de estar centrado en todos los problemas que hay o toda la incertidumbre, sino que empezar a buscar soluciones. Yo creo que eso de centrarse en las soluciones ayuda muchísimo, porque entonces tu mente empieza a cambiar el proceso y empieza a no dejarse abatir por esos cambios, ¿no? Entonces, aunque duele un poco, también dejar el añoro, tal vez sea lo más difícil, pero creo que también hay que ser agradecido y humilde con la nueva experiencia, ¿no? Recordar que si en algún momento decidimos venir a otro lugar es porque teníamos un propósito o por algo lo hicimos. Entonces, hay que agarrar esa situación y decir, bueno, estoy aquí por esto. Entonces, hay que avanzar y hay que aprovechar esta nueva oportunidad. ¿Qué otros consejos les darías a las personas que nos están viendo y a las que nos van a ver, porque el video queda grabado?
Sí, es simplemente como mencionaste, hay que ponerle cerebro a esta situación, hay que ser inteligentes, y como les dije al inicio con la parábola, con la historia de Ulises, el síndrome de Ulises, él, para volver a su tierra, para volver a Ítaca, tuvo que enfrentar una serie de problemas, una serie de obstáculos, y lo que menciona la literatura es que la llave que le permitió a él superar todos estos obstáculos es la inteligencia, la astucia que tuvo para enfrentar. Es por eso que nosotros que estamos en este proceso de migración, estamos sobrellevando una serie de etapas, unas nuevas experiencias, y que tengamos presente que en esto nos va a ayudar muchísimo, no solamente la inteligencia intelectual, sino también la inteligencia emocional. Son grandes, grandes factores que nos van a ayudar a sobrellevar y a superar esto.
Pues bueno, si te da alguna otra pregunta antes de que cerremos este pequeño live, y bueno, ya el otro mes nos van a estar viendo con otro tema del cual pues nos han pedido también.
Sí, y lo mejor es si quieren profundizar en algún tema en especial o les gustaría saber algo de un tema en específico, simplemente nos escriben en los comentarios qué tema les interesa más.
Sí, bueno, aquí hay otra pregunta. ¿Cuándo es el momento de decir ya no más? A veces te aguanta de forma prolongada y en realidad quizás encuentra la otra calzada. Hola, ok. Energía de origen, bueno, no sé tu nombre, pero muchas gracias. Ella habla de un libro, Reencuentro de la doctora Calzada. Muy bien.
No, la he escuchado, no la he leído. Voy a...
Y bueno, y aquí dice, bueno, quizás sería mejor regresar. Ok, eso va a depender de la persona y cómo lo vaya trabajando, porque hay muchas personas que están como, digamos, atascadas en ciertas fases. Y también con el tema de la depresión, en donde si ya se ve demasiado afectado, en donde ve que ya está en esta depresión extrema y siente que lo único que le haría sentir mejor es regresar, pues claro, uno tiene que buscar lo que mejor le haga sentir bien. Y si en este caso la persona dice, no, eso no es lo mío, definitivamente estaré en otro lugar, entonces es mejor regresarse, porque... quizá le va a hacer sentir mejor estar con su familia, estar con las personas que ama o en su país.
Claro, siempre hay que priorizar. También, no, muchas personas vienen aquí por un mejor desarrollo económico, social. Debemos tener en cuenta que lo primordial en la vida es la salud, tanto física como psicológica.
Claro, la salud. Y recuerden que, bueno, si una persona empieza a tener problemas de salud mental, pues en algún momento va a empezar también a hacerse notorio en la salud física, porque todo va de la mano. Entonces, es importante, como dice Emma, cuidar las dos cosas, porque eso al final es lo que debemos cuidar. Si decimos, esto ya no más conmigo, entonces pues hay que readecuarse. Aunque también es duro como pensar voy a volver, entonces creo que muchas personas lo piensan de esa forma. O sea, si me voy, me voy a ver como que no tuve la capacidad de poder emigrar.
Exacto. Y no enfrenten este problema solos. Busquen ayuda, okay. Ya sea ayuda de psicólogo o ayuda de su médico de cabecera que los pueda transferir a un psiquiatra que les pueda dar más ayuda profesional sobre esto.
Y bueno, aquí nos dan otro comentario y que cuando uno se siente mal, hay que mirar todo, incluso el tema energético que tenemos alrededor. Que lo humano, claro. ¿Te gustaría hablar un poquito? Te damos espacio para que puedas también tú recomendar. Creo que se puede, ¿no?
Claro, que nos escriban por el Instagram, que nos deje un mensaje y si está interesada en compartir, porque eso es lo que nosotros buscamos, simplemente compartir lo que nosotros sabemos. Y si hay otras personas que tengan más conocimiento sobre tal o determinado tema, también estamos abiertas a poder conectar con ellas.
Claro, es decir que bueno, ahí te enviamos algún mensaje por privado y estamos hablando de esto cada mes, así que bueno, si hay algún otro tema que podamos tocar en común, pues estaría genial. Bienvenido a Pamela y bueno, y a todos los que nos están viendo, muchísimas gracias por darse el tiempo, sobre todo que este fin de semana estamos en un sábado súper temprano, ¿eh? Nosotros muy, muy temprano estamos aquí.
Sí, bueno, yo los fines de semana igual me levanto temprano, 6, 7 de la mañana ya estoy.
Sí, igual yo, ya.
Ya, perfecto. Entonces, el próximo tema, ya saben, nos dejan en los comentarios qué les interesa más. Nosotros ya tenemos una lista que está Pero si les interesa algún tema más, podemos añadir.
Bueno, muchas gracias a ti también por estarnos viendo. Espero que les haya gustado ese corto live, así que hasta pronto.
Sí, cuídense, saludos a todos.